El Coloquio de los Perros, el programa donde contamos las historias literarias a ladridos y aullidos. Aquí comienza El Coloquio de los Perros, con Ramón Moreno y Enrique González.
De Borges, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, podemos recuperar poemas, ensayos y cuentos. En esta sesión, ya hemos dedicado algunas, Berganza, nuestro compañero Ramón Moreno Rodríguez y yo al habla Cipión, en alusión a los personajes de Cervantes, del Coloquio de los Perros. Hemos hablado ya de cuentos de Borges y en general de Borges, pero vale la pena detenerse en su poesía y en particular en algunos poemas memorables de Borges. En la primera etapa, cuando era muy joven y aún veía, Borges estuvo en Europa y estuvo en relación con los ultraístas españoles, en particular con un escritor, un poeta español llamado Gerardo Diego, y al regresar a Argentina, muy joven todavía, tendría unos 22, 24 años, fundó revistas pro a Martín Fierro, estuvo ligado a revistas literarias como la mayoría de los jóvenes escritores, y su poesía estaba cercana a lo que se llama poesía de vanguardia, pues era el asunto de la época, los años 10, 20 en Europa y en el mundo en general, es la época de las vanguardias, la época del surrealismo, del justamente este ultraísmo, cubismo, dadaísmo, etcétera. Muchas formas literarias, muchos ismos, y su poesía tenía elementos de ese tipo de, pues, las imágenes insólitas, la arbitrariedad, la falta de rima, falta de métrica, falta de todo esto en la poesía, que era propia de las vanguardias. Borges lo asumió, pero rápidamente, digo yo rápidamente, será unos, es decir, cuando él ya tenía 30 años, desechó todo eso, ¿no? Dijo que eso era basura, que eso era jugar, que eso no era literatura, que, en fin, y volvió, como siempre y hasta el final de sus días, a formas más clásicas. Entonces, todo eso para decir que la poesía de Borges tiene en general un corte más bien clásico, que se entendería como alguien que acepta la métrica, la practica, puede practicar, acepta la rima y también la trata de emplear en sus poemas, y esto va un poco a contracorriente de lo que estaba ocurriendo entre los jóvenes poetas de la época. Y en particular las formas como el soneto, que es una forma muy clásica de la literatura, un tipo de poesía que viene desde el Renacimiento y aún un poco antes, escribió varios sonetos y poemas de ese tipo. En particular nos queremos detener en esta sesión en un poema de Borges, uno de los dos poemas que dedicó al ajedrez, un tema que ya marca por sí mucho de Borges, ¿no? El ajedrez con toda su connotación de juego mental, de erudición matemática, de atención en el juego, todo eso, y él emplea las figuras del ajedrez o se refiere a los elementos del ajedrez para hablar de asuntos relacionados con el mundo, con la filosofía. Es, sin duda, y lo hemos dicho por ahí, el escritor más dotado quizá entre los escritores de lengua española en los últimos tiempos de conocimientos filosóficos. Entonces, no sé si vamos a comentar el poema leyéndolo previamente. ¿Lo tienes por ahí, Ramón?
Sí, mi querido Cipión, lo tengo aquí. En efecto, nos hemos emocionado mucho con la prosa borgiana y le hemos dedicado la mayor parte de estos programas previos a la prosa, pero yo creo que ya es tiempo de hablar de poesía. Entonces, ¿qué te parece que lea para nuestro nutridísimo público el soneto número 2 de ajedrez?
Va.
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y blancos días. Dios mueve al jugador y éste las piezas. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías?
Muy bien, ¿no? Planteados asuntos ahí muy claros en el poema, particular la idea de la vida como guerra, de la vida como encierro, como prisión, de el juego, que es el ajedrez, pero que al mismo tiempo es un juego con sus reglas tan fijas como cualquier juego, que uno queda encerrado en un juego también, ¿no? Y ese juego es también el juego de la vida. Cuando presenta la idea de que días y noches son el tablero del ajedrez, los cuadros blancos el día, los cuadros negros la noche, ¿no? Nos hace pensar que de algún modo sí hay en el ajedrez una prefiguración de la vida misma, ¿no? De estos dos estados del tiempo que vivimos diariamente, noche, mañana, y que se alternan y que están así alternados también en el ajedrez, y en medio de esa alternancia tan carcelaria, por decirlo así, están los jugadores pensando que ellos deciden las jugadas sin saber que hay, los elementos, las figuras del ajedrez, pensando el peón, la torre, la reina, que ellos deciden, pero es alguien que los está moviendo desde arriba. Y entonces la pregunta insidiosa de Borges al final, cerca del final del soneto, dice: ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Si vemos que esas figuras son inconscientes y que hay una figura que las mueve, y nosotros tenemos un Dios que nos mueve, pues ¿qué Dios atrás? Debe ser una cadena, supone Borges, ¿no?
Bellísima la idea, por compleja, por escéptica, porque desde un punto de vista de la religión católica en la que él fue educado, nosotros también, pues esto es casi un atentado teológico, ¿verdad? Negar que Dios es libre y es autónomo, sino pensar que a Dios hay otro Dios que lo está moviendo. Y dentro de esa especie de pesimismo, pues yo creo que hace que coincidamos con Borges en mediar la soberbia que implica la infinitud de Dios y la infinitud de la vida humana. Y bueno, pues te mueres, pero luego vas a tener la vida eterna y definitiva en el otro espacio. Pero esto viene a cuestionar eso, ¿no? Dices, pues no somos infinitos. Creemos, pensamos, nos hacemos la ilusión de la infinitud, pero estamos tan sujetos a la vida, el destino, la existencia, todo ello, como lo estarían unas piezas de ajedrez.
Y en particular el lenguaje de Borges, como sabemos, es tan cuidadoso, ¿no?, que los adjetivos parecen estar puestos en su sitio para provocar una reacción. Puede decir, por ejemplo, con una monstruosa precisión, la hospitalaria imaginación del lector, ¿no? Hospitalaria, ¿no? Entendiendo que un lector tiene que, ya está implicándole una tarea el hecho de acercarse a un libro, que es la de aceptar lo que está leyendo hospitalariamente, es decir, con amabilidad y tratando de ser huésped de eso que está leyendo, para imaginarlo, ¿no? Imaginarlo y poder darle vida a eso que no son más que figuras de tinta impresas en una hoja en blanco y que se encuadernan y que se transforman en un libro, ¿no? Sino que ese libro, al entrar en contacto con un ser humano, tiene que contar con la hospitalaria, dice Borges, hospitalaria imaginación del lector. O cuando lo elogiaban, decía, eso es una generosa equivocación de su parte. El poner el adjetivo generosa junto al sustantivo equivocación crea una cierta contradicción, porque una equivocación puede ser muchas cosas, pero es difícil que sea generosa. Pero en ese caso sí, cuando un interlocutor le dice, Borges, usted es genial, eso lo será usted, ¿no? Es una generosa equivocación de su parte, ¿no? Como si decirle genial a alguien fuera un insulto, ¿no? Eso lo será usted, no yo, ¿no? Y ese es Borges, ¿no? De algún modo.
Y ese cierre del soneto, que retoma uno de los temas tan gustados por Borges, que es el infinito, ¿no? Todo es como un juego de espejos, y entonces las piezas creen que tienen autonomía, los jugadores piensan que tiene autonomía, y Dios piensa que tiene Dios autonomía mismo. Y si ese Dios que está atrás de Dios, pues lógico es que tampoco tenga autonomía. Y entonces eso se va reproduciendo al infinito, como Gustavo Borges.
Así es, pero me parece que estamos cercanos ya de tener que hacer una pausa para este programa, una pausa que pues no conviene para el efecto del entusiasmo por Borges, pero sí conviene para el efecto de poder ubicar algunos otros temas de Borges para más adelante. Así que me parece que aquí podríamos detenernos esta mañana. Le agradecemos su atención, Scipione Berganza, es decir, Enrique González y Ramón Moreno. Muchas gracias.
En breve regresamos con más del Coloquio de los Perros. No se vayan, que aún hay mucho por ladrar. Ya estamos de vuelta en el Coloquio de los Perros. Prepárense para seguir disfrutando de las mejores historias a ladridos y aullidos.
Muy buenas tardes o días, aquí una vez más en otra sesión del Coloquio de los Perros, hablando de literatura, de escritores. Sería conveniente decir de entrada para esta sesión que a los escritores no hay que creerles nada, son muy mentirosos, son mentirosos por oficio, y Borges más todavía que ningún otro. Hablaremos de Borges, en particular de su poesía y más específicamente de un poema que el mentiroso de Borges decía que era uno de sus mejores poemas, Límites, no porque no lo sea, porque ahí es muy difícil saber qué es mejor o peor, es decir, es una cuestión de gusto en buena medida, ¿no? Pero él, en las grabaciones que hacía Borges, porque hubo un programa, un proyecto hace años, no sé si lo siga viendo, en la UNAM, de sacar discos, grabaciones, pues, de escritores leyendo ellos mismos su obra. Esa era la novedad, no textos grabados por lectores profesionales, producidos con música y creando ahí un ambiente, sino escuchar la propia voz del autor. Borges, al grabar sus poemas, no podía dejar de estar refiriéndose a cada texto que iba a leer, y al referirse a Límites decía que en su opinión era el mejor, o por lo menos el menos malo, de los poemas que había escrito, ¿no? Pero al mismo tiempo observaba también que la opinión del escritor no tiene por qué ser mejor, peor o más válida que la de cualquier lector. Y en efecto, él, opinando como lector, encontraba que este poema que ahora comentaremos es uno de sus grandes poemas. Probablemente lo sea. No sé qué pienses tú, mi querido Cipión
Berganza. ¿Y qué te parece que sigamos con esta tertulia literaria, pues leyendo el poema, ¿verdad? Yo creo que es necesario, así es que te pediré que si lo tienes ahí a la mano, nos los leas y te escuchamos.
¿Tan a la mano? ¿Perdón?
Y sí. Si no lo tienes, pues yo lo tengo y yo tendré el gusto de leértelo.
Ah, bueno, pues probablemente creo que tenemos que acudir a ese gusto, porque no lo tengo tan a la mano y tendría que localizarlo.
Me tengo que sacrificar, ¿qué le voy a hacer?
Ahí está.
De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo. Sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris, la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila Cuadrifonte Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas. Cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quisieras decir inolvidables cosas. Y el incesante Ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
Espacio y tiempo y Borges ya me dejan, ¿no? Es un poema sobre la nostalgia también de la vida misma, sintiéndola desde la vida, cuando se puede presuponer que en algún momento moriremos. Y la originalidad del poema, bueno, la veía el propio mentiroso escritor Borges, estaba en la... dice, creo que no ha sido planteado hasta donde yo sé, pero puede que me engañe, el tema de este poema en otros textos, no solo suyo, sino de otros autores. Dice, yo no lo había visto así. ¿Cuál sería ese tema? Yo he pensado sobre esa, sobre el poema en particular a partir de esa observación del propio autor, de Borges, diciendo, el tema creo que como tal no ha sido tratado, y creo que ese tema, pero no dice cuál es el tema, pero bueno, podemos suponer que ese tema, que se llama, el poema se llama Límites, ¿no? Son esos límites que... pues que con nuestra vida está llena de límites, ¿no? Los objetos están limitados, la historia de nuestra vida está limitada por el tiempo. Entonces, esas fronteras que de algún modo nos impiden o nos marcan un territorio el cual habitamos, está muchas veces no somos conscientes de cómo al abandonar algo, un libro, una casa, al abandonar una persona, la estamos abandonando para siempre. No lo estábamos pensando así, es decir, no estábamos queriendo acabar con eso, pero... a lo mejor un día cerraste la puerta de la casa de tu amigo y un día se pelearon y ya nunca volviste a esa casa ni volviste a cerrar esa puerta. Entonces él se pone a reflexionar sobre esos momentos en que ya los hizo uno por última vez, sin saber que los hizo por última vez, ¿no? Pero que ya tienen marcado su destino como tal. Entonces es interesante. Y también siente ya la presencia de ese Borges, que es el mismo, que también lo está abandonando, que en algún momento ya no será más, ¿no? ¿A ti qué te despierta este poema, Ramón?
Sí, sí, totalmente de acuerdo con tu interpretación. Muy biográfico también, y varios versos, muchos versos, están dichos, están construidos en torno a referencias propias, de su experiencia propia, que si el lector no está informado de esos aspectos de la vida de Borges, quizá no le quede claro. Por ejemplo, decir que una puerta con sus grabados le está vedada.
Sí.
O tan vedada está esa puerta para él como está vedada, están vedadas las litografías. Y uno dice, y bueno, ¿y eso por qué?
Sí.
Pero si uno está informado, entre otras cosas, de la ceguera de Borges, entiende lo de la litografía y demás cosas, ¿no?, que dicen otros versos posteriores.
Sí, por ejemplo, para a mí lo que me gusta de Borges y en general de la literatura es que tenga que ver con nosotros, ¿no? Y parece que Borges o autores tan librescos, porque sin duda es libresco Borges, en este poema dice el persa, y uno dice, ¿persa a qué se refiere? ¿A una gata persa o a qué persa se refiere? En otros poemas dice el griego. Bueno, para decir, el persa se refiere a Omar Hayam, el gran poeta persa del siglo XII, XIII, en fin, medieval. Y al decir el griego se refiere a Platón, ¿no? Entonces Borges es una manera de referirse a los autores también muy clásica, ¿no? O sea, clásica entiendo por clásicos, está en los libros clásicos, en la historia, ¿no? Y Borges la utiliza también. Entonces, cuando habla de que el persa, ya lo mencionó y él también, entre otras cosas, por ejemplo, es como aunque es tan libresco, también lo podemos bajar a un terreno de juego más cotidiano y preguntarnos si alguien está viendo la pantalla, pero usted, si está esto por, si están viendo el video, si no, si solo es por audio. Detrás del compañero Berganza, alias Ramón Moreno, hay una enorme biblioteca también, una enorme biblioteca ciega, diría Borges, ¿no? Y uno ve tantos libros que uno dice, ¿los habrá leído o cuáles no va a leer? Podríamos ahorita sacar ahí, tirarlos al piso, si estuviéramos ahí junto con Moreno, varios libros, muchos, y no porque sea un inculto el compañero Ramón Moreno, al revés, hay muchos más libros que leerá, pero no sabemos de esos que están atrás de él, cuáles ya no va a leer nunca, ¿no? Entonces, llevarlo a un terreno tan cotidiano, una reflexión filosófica o temporal, es algo que siempre ha sido característico de Borges. Me gustaría ya que cerráramos esto con alguna sentencia borgiana, pero me gustaría también que esa sentencia la diera don Ramón Moreno. ¿Tienes algo que te podrías decir para cerrar sobre Borges?
Pues que es infinito.
Exactamente.
Y que a Borges lo tenemos que estar leyendo siempre. Invitar a nuestro público, a los que nos están viendo, a comprar el libro, adquirir el libro Nueva Antología Personal, donde van a encontrar esos dos sonetos y otros muchos poemas muy buenos, muy interesantes. Pero si no han leído a Borges, esta es una manera de empezar a acercarse a él. Nueva Antología Personal.
Pues con esto terminamos. Muchas gracias para esta sesión y...
Y así llegamos al final de El Coloquio de los Perros. Historias literarias a ladridos y aullidos. Nos escuchamos la próxima semana en El Coloquio de los Perros.